Y en este contexto nos escucha César Manzanos, investigador de la UPV en Sociología de la Ejecución Penal y presidente de Salaketa en Álava. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
El ingreso en prisión sería una opción extrema, lo acabamos de escuchar, y se pretende que el 40% de los presos cumpla condena en régimen abierto. Para empezar, ¿qué supone eso? ¿Qué es el régimen abierto?
Bueno, a ver, el régimen abierto, o lo que se llama el abrir, digamos, la privativa de libertad a lo que es las políticas de apoyo social a las personas presas para que de algún modo se combata de una manera efectiva contra todo lo que tiene que ver con la pena, pues de algún modo sería la modalidad normal de cumplimiento de las condenas tal y como establece la legislación penitenciaria cuando se promulgó ya a principios de los 80. Es decir, habría de ser el sistema normal de cumplimiento, y lo que es el recurso último al régimen cerrado tendría que ser un recurso excepcional, y siempre habría que buscar las condiciones para evitar los efectos que tiene el régimen cerrado y el aislamiento, que lógicamente tienen efectos desocializadores y no coinciden con lo que es el espíritu de la Constitución, que habla de que las penas tienen que estar, su finalidad es la resocialización de las personas privadas de libertad.
¿Y en el día a día en qué lo nota eso un preso, el estar en régimen abierto?
Bueno, en principio el régimen abierto tiene que ir acompañado, lógicamente, de centros específicos que sean centros de inserción social, donde lo que haya más es personal técnico especializado en tareas de reinserción, tal y como funciona en otros países de una manera general, en los países nórdicos, en Canadá, etcétera, y algunos países de la Unión Europea, donde lo que se hace es primar actividades que tengan que ver en función del tipo de delito particular, porque el problema de la cárcel es que es un depósito que se mete ahí almacenada y con procesos de contaminación entre unos y otros a personas que están por cuestiones muy distintas. El 80%, por ejemplo, son personas que están por delitos contra salud pública relacionados con el o delitos menores contra la propiedad relacionados con la drogodependencia. Bueno, pues ese 80% tendría que estar en programas de deshabituación, con todo lo que tiene que ver con el apoyo desde la psicología clínica, desde la cuestión del tratamiento de esas patologías, para que de alguna manera, bueno, pues evitemos la reincidencia, ¿no? Más que nada sería eso. Y luego el régimen abierto lo que posibilita es una trayectoria desde dentro de la prisión hacia afuera. Es decir, el problema para la mayoría de la gente presa, que insisto, es accidente, el 80% son de este perfil, luego no tiene nada que ver con personas que pueden estar, por ejemplo, por maltrato, que tienen que tener programas específicos, tal y como funciona en derecho comparado en otros lugares, ¿no? En otros sistemas de justicia penal en Europa o a lo largo del mundo. Tendría que haber una continuidad con la salida, es decir, eso facilita que luego haya, porque la salida de prisión suele ser la otra condena y se reproducen las condiciones. Entonces, es dar la idea de que no es solamente encerrar a la gente, sino hacer una trayectoria para evitar que la gente vuelva a cometer delitos.
¿Y estamos preparados en Euskadi para poder aplicar ese nuevo sistema? No sé si habría que, no sé, formar a los funcionarios, crear equipos donde tengan más peso los educadores sociales. ¿Cómo habría que trabajar? ¿Cómo habría que adaptar todo el sistema?
Nosotros ya, por encargo del Gobierno Vasco, desde la universidad, hicimos una investigación a fondo de sistemas de ejecución penal en sistemas jurídicos comparados, y ya hicimos un diseño donde lo que se planteaba era que el objetivo final era cerrar las tres prisiones y crear toda una red que estaba definida de servicios de ejecución penal, de orientación social, para que de algún modo se pueda articular todo ese sistema. Es decir, está estudiado, está, digamos, plasmado en un proyecto, porque lo que se transfiere no son cárceles, lo que se tiene que transferir son personas que han cometido delitos, que están en ejecución penal y que tienen residencia administrativa o tienen arraigo por ser extranjeras o lo que sea en nuestra comunidad. Entonces, todo eso no solamente está estudiado, sino que además algo que en Euskadi es que tenemos ya una larga experiencia de 30 años de una red impresionante de entidades de este sector, de no gubernamentales, que con el apoyo de la Administración Autonómica han desarrollado ya muchos programas de apoyo a la gente que sale de prisión, y hemos demostrado que han pasado cientos de personas, y cuando la gente tiene salud y autonomía, lógicamente, se le dan las posibilidades de cambiar sus condiciones subjetivas y objetivas de vida, no han vuelto a prisión. Es decir, esto está demostrado ya. Es decir, que lo bueno de Euskadi es que ya hemos ensayado esos sistemas, ya no es que solamente lo planteemos sobre el papel o sobre un proyecto digamos que en base a lo que ocurre en otros sistemas de ejecución penal, sino que es que lo tenemos, yo creo que especialmente bien para poder desarrollar ese sistema. Y además, incluso algo que yo diría es que no haría falta, las transferencias lógicamente lo facilitan mucho, pero es que no haría falta cambios ni en el Código Penal ni cambios en la legislación para poder optar por un nuevo modelo de ejecución penal. Yo creo que, es que eso es lo que es importante transmitir, porque es lo que tenemos, por suerte, ¿no?
¿Hay datos de cómo repercute todo este nuevo sistema en la reinserción?
Sí, claro, es lo que te estaba comentando.
Sí, pero con cifras, con cifras concretas, quiero decir.
Sí, sí, a ver, las memorias de evaluación que hemos desarrollado de los diferentes agentes, digo, movimientos, instituciones, por ejemplo, dependientes de los servicios sociales judiciales, pues lo que se demuestra es que a la medida que haya estas redes de apoyo, esas personas que están en prisión no vuelven a reincidir. Y esto yo creo que está evaluado y, vamos, no hay duda de ello. El problema para mí es optar por ese modelo y librarnos de la necesidad de la cárcel, que la cárcel lo único que hace es reproducir las condiciones objetivas y subjetivas de las personas que están ahí para volver a delinquir. Eso es lo que hay que romper, ese círculo vicioso.
¿Hasta qué punto complica el tema de la transferencia de la competencia sobre las prisiones el tema de los presos de ETA?
A ver, el tema de los presos de ETA tiene, yo creo que es una cuestión que yo creo que en este sentido se opta por un modelo en el que la ley dice que las personas tienen que cumplir en la prisión más cercana a su lugar de origen o residencia habitual, pero esto no solamente para los presos de ETA y las presas de ETA, sino para todas las personas presas. El problema que tenemos es que tenemos un sistema, vamos a decirlo así, en términos más sencillos, un sistema hotelero español donde las personas no están cumpliendo en el sistema penitenciario español la prisión cerca del lugar de origen, pues pasa en todo el sistema. Entonces la mayoría de la gente que tiene residencia administrativa está cumpliendo en prisiones, ya dieron los datos también, ¿no? En prisiones que están fuera de la comunidad autónoma vasca. Claro, si tú no tienes cercana a la familia, cercana a la red social, cercana al sistema de servicios vasco de servicios sociales, cercano a lo que tiene que ver con los recursos nuestros, ¿tú cómo vas a reinsertar a las personas utilizando los recursos que tienen? Lógicamente, lo primero es que hay que tener claro que lo que se transfieren son personas. Entonces, en ese sentido, la transferencia sería algo fundamental, siempre y cuando, insisto, se transforma, se transfieren las personas presas. Porque si tenemos que nos transfieren las macrocárceles, nos transfieren esa estructura obsoleta que hay, que no sirve para nada, para todo lo que tiene que ver con la inserción social de las personas que están allí. Y las personas están fuera de aquí, pues como puedes comprender, eso es muy difícil, digamos, de hacer, ¿no? Entonces yo creo que en esa perspectiva ha trabajado muchos años el gobierno vasco, porque precisamente todos los recursos que se hicieron en su momento al Tribunal Constitucional sobre el tema de las condiciones para las transferencias, pues lógicamente planteaban esta idea.
Y una última cuestión, ya quizá una valoración más política. ¿Cómo de optimista o pesimista es en el actual contexto político para valorar que pueda ser efectiva esa transferencia de la competencia?
Esto ya es un tema mucho más amplio, pero lo que yo te diría es algo que es más en profundidad. Yo creo que el problema que tenemos en el ámbito del control social penal es que no tenemos, y esto es, yo creo que es muy grave, una verdadera política de prevención y lucha contra el delito. En prisión no están los delincuentes, está una parte de la gente que comete delitos, que es una parte ínfima. Yo suelo decir, nosotros en Sala Catalana sabemos decir, que no es que seamos una asociación abolicionista, sino que es que el abolicionismo ya llegó, es decir, la mayoría de los delitos ni se perciben, ni se persiguen, ni se penalizan. Y esto es un tema, o sea, no son los delincuentes los que están en la cárcel son los delincuentes convencionales que han entrado. Y nuestro trabajo diario con la gente que está en la cárcel, ellos mismos lo dicen, nosotros somos delincuentes fracasados porque no hemos tenido estrategias para evitar esta persecución, ¿no? Pues aquí el problema de fondo es qué modelo tenemos, qué entendemos por seguridad ciudadana, qué delitos hay que priorizar. Esto lo hablamos muchas veces en seminarios con policía y te dicen, bueno, es que claro, a mí me tienen en las plazas persiguiendo a chavales que están fumando porros y yo soy policía y podía dedicarme a perseguir otros delitos que realmente tienen un mayor calado social. Entonces, el problema de fondo es que si hacemos la transferencia de prisiones, igual que hicimos la transferencia de la policía, y realmente seguimos en los mismos lugares, en los mismos espacios, y persiguiendo a los mismos, pues no hemos realmente entrado en el debate de fondo, es el debate político de fondo, de qué modelo de prevención y lucha contra el delito queremos, ¿no? Y luego yo creo que el tema de fondo, lo que tiene que haber una voluntad, no solamente de asumir las transferencias, que por suerte la hay, sino tiene que haber una voluntad política de realmente crear otro modelo de respuesta que se fundamente en la justicia restaurativa, en la justicia retributiva, y no en una justicia vengativa que lo único que hace es nuevamente pues crear o hacer del sistema de ejecución penal un negocio. Ten en cuenta que lo que nos cuesta una plaza carcelaria ahora son 35.000 euros, incluyendo la mitad que son obras de construcción de prisiones, etcétera, nuevas infraestructuras, y todo ese dinero no es dinero que va para la reinserción. La reinserción no va de ese dinero absolutamente nada, va para mantener toda la estructura. Entonces, si estamos pensando ya en infraestructuras, en equipamientos, en personal, estamos reproduciendo la misma cuestión. Tenemos que entrar en ese debate de fondo. Yo creo que eso es lo más importante y que el debate de las transferencias lo que posibilita es nos da esta posibilidad de cuestionarnos qué modelo de ejecución penal tenemos para no seguir haciendo lo mismo.
César Manzanos, investigador de la UPV en Sociología de la Ejecución Penal y presidente de Sala Queta en Álava. Gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias a vosotros y a vosotras, y un placer.
Gerarte.